Señores, seguimos adelante en esta hora de cierre. Como les comentaba al principio, en un momento muy importante para la economía, lo manejábamos desde comienzo de año, tal vez aún con más intensidad se ha transformado este 2018 en un año trascendente. Hay un cambio en el escenario que de alguna manera era previsible, pero que también se ha acelerado a partir de lo que ocurre en Argentina, y eso evidentemente más allá de la estabilidad con la que la economía uruguaya viene atravesando estos tiempos más complejos y que hay que subrayarla y no dejar de destacarla, también plantea desafíos distintos y tiene riesgos distintos según las decisiones que se van tomando, algunas ya más sobre la mesa como la de la rendición de cuentas y allí las diferencias en cuanto a las proyecciones de crecimiento que se están estableciendo, ¿no? Por un lado, analistas que las ponen cada vez más cerca de 1%, por otro, un gobierno que para este año y el que viene las mantiene en niveles de 2,5% y 3,3%. Y después otros actores también que participan de todo esto, por ejemplo los bancos. Y hoy hubo una actividad muy importante que realizó el banco BBVA aquí en Uruguay con su economista jefe para América del Sur, el economista jefe de BBVA Research, que es Juan Ruiz. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en hora de cierre y va a estar enseguida en contacto con ustedes. Pero además después un panel con Gloria Sorensen, economista también jefe de BBVA Research para Argentina y Uruguay, Pablo Rosselli, el socio de Deloitte, Ignacio Munyo, el economista y consultor de el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, hoy trabajando, asesorando a Luis Lacalle Pou, y Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer. A ellos tres los han escuchado en los últimos tiempos, los han escuchado en hora de cierre y han sabido cómo han ido bajando sus previsiones de crecimiento, como les decía, no lo hizo el gobierno. Pero, ¿qué surgió de esta conversación de hoy? ¿Cómo mirar esta circunstancia también desde el punto de vista de las oportunidades que pueden surgir, no necesariamente ante una crisis, porque estos mismos economistas o el propio Javier Daedo, que entiende que podemos entrar en algunos meses de recesión, pone fuera la posibilidad de una crisis, sobre todo una crisis como las que sufrimos en el pasado? Bueno, ¿cuáles son justamente las oportunidades que pueden surgir para el país? De eso queremos hablar con Ruiz, a quien ya tenemos del otro lado de la línea. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Un gusto volver a tenerte con nosotros en esta hora de cierre y un poco intentar sintetizar lo que fue la actividad de hoy, que realmente fue muy interesante y que convocó la atención de lo que es el mundo de la economía y las finanzas en nuestro país. ¿Cómo están observando la circunstancia que atraviesa la economía uruguaya en el contexto regional y global?
Bueno, yo creo que efectivamente para entender la situación de la economía uruguaya uno no puede dejar fuera el contexto mundial y el contexto regional también. En el contexto mundial yo creo que hay noticias mixtas. Por un lado, por el lado más positivo, digamos, el crecimiento mundial sigue siendo bastante robusto, pero sí es cierto que empiezan a aparecer luces amarillas y luces rojas de alarma por lo que pueden ser riesgos para ese crecimiento mundial, por el lado del proteccionismo por un lado y también por el lado de lo que ha sido la volatilidad en mercados emergentes en meses recientes, como todos sabemos. Yo creo que esos dos son los puntos de alerta. Volatilidad en mercados emergentes, que por ahora ha estado muy focalizado en países muy específicos con vulnerabilidades externas claras, como puede haber sido el caso de Turquía o el caso de Argentina, más cerca de aquí de Uruguay, pero que no es una crisis sistémica en emergente, y yo creo que son buenas noticias.
Ajá, sí.
Y eso más a la región más cercana de Uruguay, por supuesto, un escenario retador. En el lado de Argentina, lo que tenemos en este momento es una crisis de confianza en la capacidad de Argentina para financiarse en mercados financieros internacionales. Y, por supuesto, las autoridades en Argentina han respondido con la receta clara y estándar y de libro que uno esperaría que respondieran, que es con una restricción monetaria y una aceleración de la consolidación fiscal, que es la respuesta que nosotros como economistas nos gustaría ver y creemos sí, que es acertada, pero por supuesto va a tener un efecto colateral sobre crecimiento en Argentina. Estamos anticipando una recesión importante ahora en el 2018, probablemente cerca de 2,5% de caída del PIB. Ajá. en el año 2018 y un crecimiento plano ligeramente negativo probablemente en el 2019, a pesar de que probablemente empecemos a ver brotes verdes ya en el segundo o tercer trimestre.
Ajá.
El otro vecino, por supuesto, importantísimo para Uruguay es Brasil, donde, como todos sabemos, este fin de semana es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y ahí la incertidumbre grande es en qué medida quien quiera que salga como candidato elegido para la presidencia en Brasil va a poder afrontar el proceso de consolidación fiscal y especialmente de la reforma pensional, la reforma de la seguridad social, que es esencial, es imprescindible hacerla para afrontar el fuerte desequilibrio fiscal que hay en Brasil, y que de no afrontarse, pues los mercados van a estar muy pendientes y pueden castigar seriamente a Brasil y con riesgos de una crisis, no a la Argentina, pero una crisis fiscal como la que vimos en el año 2015-16 en Brasil.
Ajá.
Ese es un poco el entorno en el cual se mueve Uruguay.
Sí, un barrio tranquilo por estos tiempos.
Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Bueno, y en ese panorama, Uruguay tenía ciertas proyecciones de crecimiento que, más allá, porque a veces las discusiones sobre la economía se tornan semánticas y más políticas que otra cosa, y en Uruguay se hablaba mucho del desacople en los últimos tiempos, y ahí uno dice, depende de lo que uno quiera entender por desacople. Si hablamos de desacople porque estas crisis de los vecinos no han generado una desestabilización de la economía uruguaya como nos ocurrió en el pasado, sí, evidentemente que hubo un desacople. Ahora, si creemos que Argentina puede comportarse de esta manera con una caída de 2,5 este año y tendiendo a cero negativo el año que viene, y con Brasil en una eventual crisis, ¿Uruguay va a crecer a los mismos niveles que tenía planteado con Argentina y Brasil creciendo? Parece medio ilusorio.
Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Uruguay ya no está tan acoplado con Argentina y con Brasil como estaba antes. Yo creo que la prueba ha sido todos estos años de crecimiento en Uruguay mientras teníamos crisis en Argentina y en Brasil. Y por lo tanto, Uruguay ha desarrollado una mayor resistencia frente a lo que es los vecinos. Pero aún así sigue estando bastante unido y bastante integrado en el ciclo económico con Argentina y con Brasil. Y por lo tanto, efectivamente, nosotros sí creemos que va a haber un impacto de lo que es la crisis en Argentina. Por el lado cambiario, sobre todo, lo que hemos tenido es una fuerte depreciación del tipo de cambio en Argentina.
Sí.
Y eso, qué duda cabe, que va a impactar sobre todo al sector turismo en Uruguay. Y algunas ramas específicas de exportaciones de bienes a Argentina, a las que les sea bastante difícil de sustituir Argentina como destino de esas exportaciones.
Claro.
Pero dicho esto, nuestras previsiones de crecimiento para Uruguay este año las tenemos en alrededor del 2%, que
sí,
comparan muy favorablemente un año más con las previsiones que acabas de mencionar para Argentina, donde estamos previendo una recesión del menos 2,
sí,
4,
sí,
e incluso con las previsiones de crecimiento de Brasil, donde estamos apuntando a un 1,2% para este año.
Ajá.
Y para el próximo, las estamos revisando a la baja y estamos apuntando a un 1,3% de crecimiento del 2019,
ajá,
básicamente porque pensamos que puede haber algún retraso en la ejecución de esta gran inversión, como es UTN, y que por lo tanto probablemente los efectos no se empiecen a sentir del todo o tanto como estábamos anticipando en el 2019, sino un poco más adelante.
Bien, Juan, me parece interesante distinguir a qué se debe esa precisión que haces, ¿no? O por qué esa percepción de que puede ir un poco más lento el tema de la inversión de UPM, por cómo vienen los plazos hasta hoy.
Bueno, yo creo que es una cuestión de cómo han ido la asignación de proyectos de PPP.
Ajá.
Las etapas se están cumpliendo conforme era programado, pero es cierto que las obras de infraestructura necesarias para la instalación pues están sufriendo algunos retrasos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que nos lleva a esa revisión. Cuando antes teníamos un mayor efecto en el año 2019, ahora lo estamos trasladando un poquito más tarde. Una parte a finales del 2019, pero una parte importante se traslada del 19 al 20. ¿No? Es más una sustitución en el tiempo que decir que el proyecto no va. ¿No?
Ajá. Sí, no, claramente que no tiene nada que ver con la posibilidad de que el proyecto quede descartado, sino que es una postergación, pero que bueno, tendría un impacto justamente en este momento del ciclo económico, además, el año que viene, y bueno, hay una previsión de crecimiento, todo eso es que ustedes hacen más baja. Parte interesante de lo que se planteaba hoy es justamente que este nuevo entorno regional, complejo y mundial diferente, de todas maneras les plantea a Uruguay oportunidades, desafíos que pueden convertirse de repente en oportunidades. Y eso fue parte de la charla de hoy. ¿Por dónde pasan esos desafíos, esas oportunidades?
Bueno, yo creo que hay unos cuantos desafíos para la economía uruguaya. Un desafío macro claro, yo creo que es el reto fiscal. Todo el proceso de consolidación fiscal ya ha sido anunciado por el gobierno que se atrasa un año.
Ajá.
Y siendo conscientes de que, por supuesto, no se compara ni mucho menos con el fuerte reto fiscal que tenemos ahora mismo en Brasil, sí es algo que se tiene que abordar en un país con unos niveles de deudas como los que tenemos en Uruguay, ¿no?
Ajá.
Entonces, ese es un tema que se tiene que afrontar, probablemente tiene que ser un tema de debate en la próxima campaña electoral para decidir en qué medida se aborda, si se aborda por el lado de los ingresos, si se aborda por el lado del gasto,
ajá,
si se aborda por el lado del gasto, qué tipo de gasto, si es el gasto corriente o si es reduciendo gasto de capital. Por supuesto, a los economistas nos gustaría que se protegiera el gasto en capital y que se hiciera más eficiente el gasto, claro, el gasto corriente, que tiene un efecto multiplicador menor sobre el resto de la economía. Entonces, ese es un reto, por supuesto, importante por el lado macro, pero también hay retos, y esto salió en la conversación que tuvimos esta mañana en el panel, hay retos importantes por el lado de las reformas estructurales. Yo creo que hay que tener en cuenta que Uruguay en esta no está solo en la región, América Latina en general tiene un problema de productividad, probablemente menos en Uruguay que en otros países de la región, pero sí, es también cierto que hay un problema de productividad en Uruguay, y entonces sí, hay una serie de elementos que hay que abordar para atajar ese rezago en la productividad, y pasa por el lado de provisión de infraestructuras, pasa por el lado de provisión de una mejor calidad de la educación, pasa por el lado de funcionamiento de los mercados de productos, pasa por el lado de rigideces en el mercado laboral. Es decir, hay
la inserción internacional,
puede haber mejoras. ¿Perdón? La inserción internacional también, por supuesto.
Ajá.
También, por supuesto, pasa por ahí. Pero también yo creo que hay que trabajar internamente en todos esos factores, funcionamiento de mercados, infraestructuras, todo aquello que contribuye a esa mejora de la productividad. Pero son temas de largo plazo. Son temas para los cuales la sociedad de Uruguay tiene que tener un debate informado y tomar las decisiones que a veces pueden ser costosas.
Claro, sí. Son cosas que dan resultado a mediano y largo plazo y que a veces por eso faltan voluntades políticas. Parece imprescindible para Uruguay también transitar esta etapa, este año, el que viene, con calma, ¿no? Cuando los tiempos son turbulentos, no ayuda apurarse, no ayuda tomar decisiones apresuradas, sino que más bien transmitir un mensaje de que la cosa puede no venir tan bien como la sentíamos en años anteriores, pero que hay que mantenerse en calma.
Exactamente. Sí, no, las decisiones tienen que ser pensadas con calma, porque efectivamente si son decisiones de largo plazo, lo que menos queremos es que sean unas decisiones que se tomen ahora y que se reviertan de aquí a 5 años, ¿no? Por lo tanto, el debate y la búsqueda de consensos yo creo que es importante cuando estamos hablando de políticas de largo plazo en un país. Uh-huh. Eso aplica a Uruguay y a cualquier otro país, ¿sí?
En el panel de hoy, donde había algunos de los principales economistas referentes en nuestro país, ¿algo le sorprendió, algo le llamó la atención de su mirada sobre la circunstancia actual del Uruguay y en particular de los desafíos que tendrá el gobierno que asuma a partir del 2020?
Yo diría que sorpresa no, yo creo que algo que sí destacaría fue la coincidencia que teníamos dentro de las 5 personas que estábamos en el panel.
Ajá.
Sobre las cosas que se tienen que abordar desde el punto de vista de los economistas, desde el punto de vista más técnico, el tipo de cosas que se tienen que abordar y que te he mencionado antes, cuando uno piensa en el largo plazo en Uruguay, pero que son cosas que no tienen que decidir los economistas, sino que los economistas tenemos que plantear y son los políticos en una conversación clara con la sociedad, tiene que decidir si está dispuesta a avanzar en esos aspectos a pesar de los costes que pueda tener. Yo creo que los costes muchas veces son ficticios cuando la sociedad entiende las disyuntivas a las que se enfrenta si no aborda una determinada reformas estructurales. Uh-huh. Que pueden tener costes en el corto plazo, pero que son más que compensados por los beneficios que surtiría su implementación en el largo plazo.
Y que si uno...
Este debate sí, político,
claro.
Yo creo que es lo que falta después de este diagnóstico, donde hay mucha coincidencia entre los economistas.
Claro, sí, y además aquí nadie podrá decir que son miradas sesgadas las que tienen estos economistas, o en todo caso, si tienen cierto sesgo, creo que es complementario. Entonces, hay un panorama bien claro donde son muchas más las coincidencias desde el punto de vista técnico que las diferencias. El tema después siempre es la, como vos decías, ¿no, Juan? La discusión política y hasta dónde esos consensos, no solo en este caso en la economía, pero mencionabas la educación, en Uruguay se está trabajando en Uruguay 21, mejorabas otros aspectos que, claro, después con el tinte de la política, sobre todo más de carácter electoral, a veces se dibujan esos consensos porque se busca más la diferencia para ganar el voto, ¿no? Es otra historia, pero algo de eso parece haber.
Sí, yo creo que sobre todo, vuelvo a incidir, yo creo que un debate informado donde los electores sean conscientes exactamente de qué es lo que se juega al país cuando se va a tomar una decisión, ya sé que es difícil, pero tratando de ir más allá de las frases cortas y de las frases sí. populistas, es lo que necesita cualquier sociedad y Uruguay en particular, ¿no?
Sí, y aportar a ese debate, bueno, es tarea que nos compete, por supuesto, primero a quienes disputan el poder, ¿no? Pero también a quienes transmitimos los mensajes, a los medios de comunicación y a otros actores de la sociedad, y en este caso dentro del sistema financiero, que juega un rol muy importante también, que lo viene jugando en los últimos años en algunas de las principales políticas públicas que se quieren desarrollar, como es en Uruguay la de la inclusión financiera, quitando aquí los aspectos que puedan considerarse más polémicos, pero sí en esta apuesta a una mayor participación de la gente, de las posibilidades que brinda el mercado financiero justamente y de las empresas, además, para generar un mejor desarrollo de la economía. Y bueno, colabora mucho también este tipo de actividades, Juan, eso era lo que quería destacar, como la que hicieron hoy, que justamente aportan a ese debate con más altura sobre las ideas, así que agradecer también en este caso por la convocatoria y bueno, estaremos atentos a lo que nos sigan informando y a los aportes que en este caso pueda hacer el banco.
Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente estoy completamente de acuerdo. Lo que necesita es más debate y más información para tomar las decisiones que finalmente la sociedad uruguaya estime que son las mejores para su futuro.
Muy bien, Juan, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con nosotros.
A ustedes.
Juan Ruiz, por favor. Juan Ruiz, el economista jefe de BBVA Research para América del Sur, pasaba por esta hora de cierre, los mismos que ayer de alguna manera cuestionaban la mirada extranjera sobre el ministro de Economía, Daniel Astori, y esa distinción que le dio la publicación Global Markets. Bueno, ahora entienden que esta otra mirada es más acertada y lo contrario. Aquellos que ayer coincidían con Global Markets ahora entienden que esta mirada, que se parece más, igual un punto más intermedio, ¿no? A veces es más difícil para las instituciones también arriesgar opiniones o cambiar pronósticos tan rápido, eso hay que decirlo con claridad, ya sean bancos o organismos internacionales, suelen mover más lento las agujas, en este caso quien no la mueve es el gobierno, pero el BBV sí baja su proyección este año a 2% y a 1,3% para el año que viene, ahí ya tenés 2 puntos de diferencia con lo del gobierno y ya te da mucho más parecido a lo que piensa Rosselli, que estaba hoy allí, el socio de Deloitte, a lo que piensa Munyo, el economista y docente del IEM en la Universidad de Montevideo y asesor de la calle Pou, y Gabriel Dones, socio de CPA Ferrer, que en su momento también formó parte de algún Sinsan como la nueva agenda progresista. Por eso les decía, miradas bien complementarias, ¿no? Y lo que destaca un extranjero son las coincidencias sobre las cosas que tiene que hacer el país. Y a veces hasta suena repetitivo, ¿no? Porque cuántas veces lo hemos escuchado, las cosas que mencionaba, infraestructura, educación, el mercado interno, trabajar en la mejora de la competencia en el mercado interno. Algo se ha hecho a partir de lo que fue la creación del área de defensa de la competencia. Falta mucho. Y hay resoluciones importantes a tomar en los próximos tiempos y allí no será solo el área de defensa de la competencia la que deberá tomar algunas decisiones. Hay decisiones importantes que tienen que ver con el sistema financiero y que pasan por otros actores. La rigidez del sistema laboral, claro, acá es donde empiezan a aparecer mayores enfrentamientos. El PIT-CNT tiene una posición muy dura al respecto, pero los empresarios también. ¿Y hasta dónde no tenemos que repensar la forma en la que está planteado el trabajo hoy en Uruguay en base a nuevos parámetros? Porque estamos ante un nuevo trabajo, ¿no? Y estamos con reglas de juego que tienen muchos, muchos años. Eso no quiere decir, por favor, que no se entienda eso, que hay que quitar ningún derecho adquirido para los trabajadores. Hay que reformarlos, buscarles la vuelta para que le sirvan aún más al trabajador y a su vez le sirvan aún más a el sistema productivo y así, a partir de todos estos distintos elementos, mejorar la productividad y con esas, yo creo que debería incluir también una parte de mejora en el funcionamiento del Estado y el manejo del gasto, ¿no? Pero bueno, con todas esas reformas estructurales hechas, no serán inmediatas, pero el reto fiscal será mucho más fácil de abordar, un reto que en el corto plazo tiene cubierto el panorama. Pero claro, la trayectoria es lo que preocupa. En la medida que Uruguay logre hacer estas reformas estructurales que se plantean, ese reto va a ser mucho más fácil de abordar, va a ser mucho más fácil de enfrentar y va a ser, por lo tanto, posible atender esa realidad fiscal que si no terminará en un problema o que ya es un problema para los uruguayos sin desatender otras necesidades que, por supuesto, hay que estar permanentemente generando las oportunidades y cuánto nos falta en tantos ámbitos para que realmente las oportunidades sean iguales para todos. Así que, bueno, quedarnos con estos conceptos y seguiremos de cerca lo que pueda seguir aportando, en este caso el BBV y los otros actores del sector privado a la lectura de nuestra realidad, como también del sector público. ¿Alguna cuestión a que hoy no estaba presente nadie, si se quiere, que represente al gobierno? Es un panel, como hay tantos y en tantas oportunidades, a veces habla el gobierno, a veces habla el sector privado, a veces habla la oposición, a veces hablan juntos, a veces hablan separados. En este caso, además, la honestidad intelectual de quienes participaron es otro de los elementos a destacar, y la capacidad, por supuesto. Así que una mirada muy clara y bastante contundente de cuál es la situación de nuestra economía, en la cual no se puede ser tremendista. Estamos atravesando una parte más baja del ciclo, con dificultades, algunas que nos llegaron de afuera, algunas que nos las podríamos haber evitado internamente, pero estamos transitando con estabilidad y es importante que eso se sostenga y se mantenga, más allá de que el que perdió el puesto de laburo en estos últimos años, que son cerca de 50.000, me dirá de qué estabilidad me estás hablando. Y bueno, sí, hay una realidad donde el enfriamiento de la economía, el estancamiento y la caída en algunos sectores se sintió muy fuertemente y que se contrarrestó por otros que no son tan intensivos en mano de obra, en particular el de las telecomunicaciones, más allá de la importancia gigantesca que tiene para el país, y lo hablábamos hace un rato con Magdalena, bueno, evidentemente que por allí pasa parte de la explicación de las circunstancias que estamos viviendo, que a nadie le vamos a contar cómo está pasándola. Lo que intentamos hacer, y en este caso citando a algunos de los mejores, es explicar por qué la sensación es la que es en este año 2018. Nos vamos, señores, volvemos mañana a las 7 de la tarde para una nueva Hora de Cierre. Que pasen bien.